It's a great time to save big on everything for your next project at Menards. Get free estimates fast on new energy-efficient windows from Jeld-Wen. Choose from vinyl or wood windows and customize the perfect size and unique features for your home. Save big on all Jeld-Wen windows today. View our entire selection of Jeld-Wen windows on Menards.com. Plus, the weekly flyer for other great deals happening now.
Save big money at Menards.
Robert Kenneth Stewart, la masacre del ancianato Carthage. El concepto de vida y muerte ha obsesionado al hombre desde el principio. De la cacería a la depredación, el humano es la especie que exhibe mayor variedad de mecanismos asesinos, junto a la más compleja relación con la muerte. Por estos extremos, los criminólogos han profundizado, en las últimas décadas, los estudios sobre el comportamiento asesino, invirtiendo grandes esfuerzos en los homicidas múltiples. Actualmente se conoce más sobre cómo matan que del por qué lo hacen. Sin embargo, hasta ahora se han diferenciado tres tipos de asesinos múltiples, partiendo por los asesinos en serie, seguidos de los asesinos en masa y posteriormente los asesinos itinerantes. El presente caso se encuentra enmarcado en el ámbito de asesinatos en masas, una modalidad que incrementa su incidencia con el paso del tiempo. De hecho, en Estados Unidos desde 1999 hasta la fecha, se han registrado 89 casos de asesinatos masivos. Es decir, 2.000 personas han perecido en manos de criminales que matan multitudes, hombres como Robert Kenneth Stewart, quien en 2009 aterrorizó a los casi 60 residentes del hogar de cuidados para adultos mayores Pine Lake, en Carthage, Carolina del Norte. Casos como este han dinamitado la creciente necesidad de enmiendas enfocadas en el control, venta y tenencia de armas en Estados Unidos. Pese a su naturaleza controvertida y polarizante, la Cámara de Representantes aprobó un par de proyectos de ley de control de armas en marzo de 2019, los cuales enfatizan la efectividad de las verificaciones de antecedentes. Hola a todos, mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Infancia del perpetrador. Robert Kenneth Wayne Stewart nació el 12 de septiembre de 1963 en el condado de Robeson, en el templado estado de Carolina del Norte. Aún siendo pequeño, su familia se trasladó a la localidad de Eastwood, en el condado de Moore. El pequeño Robert provenía de una familia clase media, siendo que su padre trabajaba pintando casas, mientras que su madre cumplía labores de oficina para una compañía de pavimentación en Pine Bluff. Tras culminar sus estudios iniciales en la escuela primaria de Aberdeen, asistió a la escuela secundaria Pinecrest. El joven fue un estudiante que oscilaba de regular a deficiente. De hecho, abandonó los estudios formales antes de graduarse. Los compañeros de Stewart lo recuerdan como un individuo solitario, tranquilo y con un muy mal humor ocasional. De esta forma, sin una proyección universitaria y sin ánimos de concluir sus estudios, Robert decidió seguir los pasos de su padre y trabajar como pintor de casas. Un oficio tranquilo, seguro y confiable para su vida. Una serie de matrimonios desafortunados. Robert buscó desesperadamente la estabilidad emocional a través de alianzas matrimoniales. Su determinación fue tal que se casó y divorció cuatro veces, dejando tras sí una serie de fracturas afectivas que se volvían más preocupantes en el tiempo. En 1981, con apenas 18 años cumplidos, Stewart se casó por primera vez. Este primer matrimonio fracasó rápido, pues solo le duró unos tantos meses. De su primer matrimonio se sabe muy poco. Dos años luego, para 1983, volvió a casarse. Esta vez lo hizo con Wanda Gay Neal, una joven de su localidad que tenía 17 años de edad para el momento. En ese entonces, Robert tendría 20 años y la joven pareja no duró lo suficiente. Tan solo 3 años permanecieron casados. Trascendió que el fracaso matrimonial fue consecuencia directa del carácter extremadamente posesivo de Stewart, sus hábitos de bebida y su temperamento violento. Margaret Neal, madre de Wanda Neal, más tarde declaró ante los medios de comunicación que Robert contenía una gran rabia que lo hacía explotar. Sin embargo, tanto Margaret Neal como Wanda Neal alegaron que Stewart nunca golpeó a su hija mientras estuvieron juntos. De hecho, se sabe que esta fue la relación que mayor impacto emocional tuvo sobre la vida del hombre. El tercer matrimonio de Stewart se registró en 1986. Según el testimonio de su tercera esposa, Ellen Susan McCaskill, posteriormente identificada por la prensa como Sue Griffin, Stewart solía compararla con Wanda Neal constantemente. Incluso se quejaba, pues quería que Griffin hiciera las cosas como las hacía Wanda. En contacto con la prensa, también alegó que su exesposo mostraba comportamientos violentos. Durante todo ese tiempo, Stewart se desempeñó como pintor de casas para contratistas hasta que fundó su propio negocio de pintura. Curiosamente, pese a tener un negocio propio, el futuro criminal pasó más de un año desempleado antes de atreverse a cometer el tiroteo. Su ausencia prolongada tuvo razones médicas, pues el hombre se lesionó la espalda y una pierna. Tras 15 agridulces años de matrimonio, Sue Griffin y Robert Stewart finalmente se separan para 2001. Tras la separación, el hombre regresó, casi que de inmediato, a cortejar a su ex-amada Wanda Neal. No faltaron las promesas de cambios, entre las cuales destacaba que no volvería a beber y que la trataría bien. Con un puño de juramentos de por medio, la pareja contrajo segundas nupcias en junio de 2002. Pero el hombre es un animal de hábitos, y los de Stewart eran difíciles de abandonar. Por su carácter posesivo, no dejaba que Wanda saliera sola de casa a ninguna parte. El constante acoso, miedo e intimidación al cual Wanda estaba sometida la impulsó a abandonar a Robert un día después de un oscuro episodio. En una ocasión, la pareja sostuvo una discusión por los comportamientos irracionales de Robert. Wanda estaba harta del acoso y sus amenazas, pero nunca imaginó que su marido tomaría un arma de fuego, la pondría contra su cabeza y la amenazaría con volarle la tapa de los sesos. Tras este episodio, la mujer tuvo el valor para dejarlo. 3 semanas luego, se desencadenaría el fatídico tiroteo en su lugar de trabajo. Al verse abandonado, Stewart se dedicó a llamar a la familia de Wanda. La frecuencia de las llamadas y sus horarios fueron creciendo paulatinamente, al igual que la desesperación de Robert. No se sabe por qué, pero en algún punto el hombre empezó a crear presuntas emergencias con el pretexto de ver con urgencia a Wanda y a sus padres. Robert llegó a fabricar manipulaciones como sufrir cáncer de próstata, motivo por el cual intentó establecer contacto con su exesposa Sue Griffin y su familia. Les hizo saber que él estaba dispuesto a desaparecer y que pensaba salir de la ciudad para visitar los lugares que jamás había visto. Según Mac Hancock, un conocido de Stewart, le aseguró a Griffin que la semana previa al tiroteo, Robert había estado demasiado deprimido y que decía que todo se había ido al infierno. Intuitivamente, los contactados eludieron sus chantajes. Tiroteo y masacre en Carthage. La mañana del domingo 29 de marzo de 2009, muchos residentes del ancianato Pine Lake, situado en Carthage, aún no salían de sus camas. Eran cerca de las 10 a.m. y todos ignoraban que al cruzar la acera, un tirador enloquecido les robaría la paz. Nadie en la comunidad, con apenas 2.000 habitantes, pudo sospechar que sus familiares quedarían expuestos al fuego abierto de un inestable hombre abandonado. De hecho, este se convertiría en el primer asesinato en masa registrado en la historia de Carolina del Norte. El sol brillaba tímidamente sobre el geriátrico, como quien anticipa la desgracia. Al otro lado de la calle, Robert Stewart estacionaba su camioneta Jeep Cherokee a escasos metros del Centro de Cuidados para Adultos Mayores Pine Lake. Stewart descendió y se dirigió directamente hacia el carro de Wanda, el cual no estaba lejos. Una ráfaga de disparos brotó de su rifle Remington 597 calibre .22. Los primeros disparos aterrizaron sobre el PT Cruiser de Wanda, rompiéndole las ventanas. En paralelo, Michael Lee Cotton estacionaba su vehículo en el estacionamiento. Iba a visitar a un familiar internado en el centro. Pero el incauto no tuvo tiempo de descender del carro ni tomar cubierta, pues Robert disparó contra él y le hirió en el hombro izquierdo. Pese a encontrarse herido, asustado y confundido, Cotton notó la tranquilidad y disposición deliberada de dañar del tirador. El hombre se las arregló para huir del sitio e ingresar en el edificio. Sus gritos alertaron a los presentes para tomar resguardo, pues detrás de él, la muerte marchaba en busca de víctimas. La primera llamada de emergencia se registró a las 11 a.m. en la estación de policía local. Ese domingo solo había un policía de guardia, un oficial joven llamado Justin Garner, quien un minuto más tarde estaría enfrentándose solo y contra todo pronóstico al iracundo agresor. En cuestión de segundos, 10 proyectiles habían sido percutidos, 10 tiros de alarma. La cámara del rifle semiautomático se quedó sin municiones, por lo que el atacante retrocedió unos segundos para guardar en su camioneta el arma y cambiarla por un nuevo arsenal. Ingresó a la casa de reposo armado hasta los dientes. Cargaba un revólver .357 Magnum, una pistola .22 Magnum semiautomática y una escopeta Winchester 1300 calibre 12. Esa mañana Wanda Neal había sido reasignada a la unidad de Alzheimer. Stewart, por su parte, se desplazó por el pasillo central en aparente busca de la esposa fugitiva. Robert no tardó en darse cuenta de que Wanda no estaba donde usualmente solía laborar. Instintivamente se dirigió al área de cuidados de pacientes de Alzheimer, pero no pudo ingresar. Esa ala del edificio estaba protegida con
This message comes from our sponsor, Teladoc Health. There are lots of reasons for wanting to be healthy. Family, work, living a fuller life. Teladoc Health understands. Whether you have diabetes, high blood pressure, or just need to manage your weight, Teladoc Health can help. Visit teladochealth.com/whatsyourwhy for more information. That's teladochealth/whatsyourwhy.
Puertas de seguridad que abrían mediante un sistema de contraseñas. Entonces Robert merodeó por los pasillos de la residencia de ancianos, matando a su paso a 7 residentes, 2 de ellos postrados en sus sillas de ruedas, y al enfermero Jerry Avant. Avant había servido 10 años en la Guardia Costera y sumaba otros 10 años sirviendo como enfermero para adultos mayores. Ante la conmoción trató de detener al pistolero. El joven héroe fue acribillado con más de 12 disparos. Así lo reiteró el informe forense tras practicarle las experticias de rigor al cuerpo. Al cabo de 5 minutos, Robert Stewart fue neutralizado en los mismos pasillos donde cegó múltiples vidas. El oficial Garner, a sus cortos 25 años, usó todo el entrenamiento recibido para afrontar a la amenaza andante. El uniformado ordenó varias veces a Robert que depusiera las armas, pero este lo ignoró. En cambio, el tirador lo apuntó con su escopeta y disparó contra el policía, hiriéndolo en la pierna y pie. Garner contraatacó, logrando un tiro de gracia. La bala impactó el hombro de Stewart, incapacitándolo de inmediato. Para ese momento, 6 personas habían muerto, y otras 5, incluyendo a Stewart, fueron trasladados al hospital. 2 de los heridos murieron el mismo día. En el hospital, Stewart le comentó a una enfermera que se había tomado 6 pastillas para los nervios y que no recordaba nada sobre el tiroteo. Víctimas identificadas. La masacre de Pine Lake cobró la vida de 8 personas inocentes y consternó a todo un condado. Las víctimas fatales contaban con edades comprendidas entre los 75 y 98 años, a excepción del enfermero Jerry Avant, de 39. Los occisos quedaron identificados como Jerry Avant Jr., 39 años, enfermero; Louis Decler, 98 años; Lillian Dunn, 89 años; Tessie Garner, 75 años; John Walter Goldstone, 78 años; Bessie Hedrick, 78 años; Margaret Johnson, 89 años; Jesse Vernon Moser, 88 años. Adicionalmente al reporte de incidencias, debe sumársele los heridos, constituidos por Michael Lee Cotton, el oficial de policía Justin Garner, de 25 años de edad, y el atacante Robert Kenneth Stewart, de 45 años. Cadena perpetua. 2 años y medio, más una inusual batalla legal, fue lo que ameritó para que Robert Stewart rindiera cuentas ante la justicia. El 4 de septiembre de 2011, el periodista Michael Senni narró para el portal Fay Observer, con lujo de detalles, los actos conclusivos de un juicio que atizaba la sangre de los habitantes de Carolina del Norte. Las audiencias se celebraron a solo una milla del lugar del tiroteo y la comunidad se mantuvo en vilo. En su reportaje, Senni destacó que por los 8 asesinatos reportados dentro del Centro de Salud y Rehabilitación de Pine Lake, en marzo de 2009, Stewart fue sentenciado a cumplir al menos 142 años de prisión. La decisión tuvo efecto inmediato, luego de que el jurado de la causa lo declarara culpable de 8 cargos de asesinato en segundo grado. Asimismo, el juez prolongó la pena máxima, que era de 15 años y 9 meses, a 19 años y 8 meses por cada cargo de asesinato. Para llegar a un veredicto unánime, el jurado deliberó casi 10 horas, de viernes a sábado. La sala del tribunal permaneció en silencio mientras el juez de la Corte Superior del Condado de Moore, James Webb, leyó los hallazgos del jurado en el primer caso de asesinato, el de Louis Decler, de 98 años. La sala estuvo repleta, pues desde que inició el proceso de selección del jurado el 11 de julio en Albemarle, todos los familiares de las víctimas pactaron asistir en cada etapa del juicio. Según los testigos, en raras ocasiones, Stewart levantó la mirada del suelo. El color nunca regresó a su cuerpo durante las audiencias. Esa peculiar combinación fue la que exhibió el día de su sentencia. El jurado también encontró a Stewart no culpable de 2 cargos de intento de asesinato en primer grado contra el policía Justin Garner y el visitante Michael Cotton. Los miembros del jurado encontraron a Stewart culpable de cada uno de los otros 7 cargos en su contra, incluido el asalto con un arma mortal con la intención de matar. El asistente del fiscal de distrito Peter Strickland llamó a testificar a los familiares de las víctimas. Connie Hedrick Evans, la hija mayor de Bessie Hedrick, de 79 años, contuvo las lágrimas y trató de mantener la compostura mientras testificaba sobre su madre, quien fue asesinada en su cama. Junto a Evans, el resto de familiares manifestó su decepción por la sentencia que sumaba, para ese entonces, 142 años. En realidad, todos perseguían la pena capital contra el homicida. Por su parte, Stewart nunca habló en defensa propia. En cambio, su abogado defensor, Jonathan Megerian, sostuvo ante el juez que Stewart no recordaba nada del tiroteo, pese a estar arrepentido por sus acciones. Los abogados de Stewart apelaron el veredicto. La insólita defensa Ambien. Aunque la fiscalía y los deudos de las víctimas reclamaban la pena capital y no se logró, incluso el fiscal Strickland consideró públicamente que los crímenes de Stewart justificaban la pena de muerte. No obstante, hubo un ajuste en la conmutación de la pena. En total, la sentencia de Stewart ascendió de 142 años a 179 años y medio de prisión. Al menos durante las 5 semanas de testimonios, el juicio no se centró en la comisión de los homicidios a manos de Stewart. Por el contrario, el equipo legal defensor, en una impresionante maniobra retórica y jurídica, transformó el caso en una disertación sobre la legalidad y la responsabilidad de los crímenes. La piedra angular de la defensa de Stewart se ancló en la creciente evidencia científica y legal circundante a los efectos secundarios del popular fármaco Ambien, el cual es un tratamiento para el insomnio que contiene zolpidem tartrate. Stewart presuntamente tomó la droga durante 2 años. 6 pastillas fueron ingeridas por Stewart la noche anterior, alegó la defensa. Además, presentaron la valoración de expertos, los cuales aseguraron que se trata de una alta dosis. Megarian y Franklin Wells, ambos defensores públicos, emplearon una defensa rara vez utilizada llamada automatismo. Así que argumentaron que su defendido carecía de control sobre sus acciones al disparar. Un psiquiatra forense de Raleigh, contratado por la defensa, testificó que Stewart estaba sonámbulo durante los tiroteos, razonando que sufría los efectos secundarios del Ambien. Un toxicólogo asentó su teoría sobre el caso del dueño de una tienda de dulces, quien se levantó de su cama, condujo hasta su tienda, abrió la puerta y fue encontrado adentro atiborrándose de dulces, todo mientras aún dormía. La fiscalía, por su parte, contraargumentó que Stewart claramente planeó el tiroteo. La evidencia demostró un esfuerzo por tomar represalias contra su esposa, Wanda Neal, quien lo dejó 3 semanas antes del ataque. Para que el atacante tuviese éxito, Stewart tuvo que sacar 4 armas de fuego de su casa, 3 de las cuales estaban resguardadas en una caja fuerte cerrada. También alternó entre múltiples rondas, descargando 3 tipos de municiones. Luego condujo 20 minutos desde su casa en las afueras de Robbins hasta el hogar de ancianos en Carthage. Allí atacó directamente el vehículo de su esposa y disparó múltiples rondas contra las ventanas y el reposacabezas del carro. Estaba claro para la fiscalía que se trató de acciones complejas, viables solo bajo el accionar de un hombre con un objetivo en mente. Como parte de la descarga de evidencias de premeditación, los acusadores presentaron varias notas y cartas escritas por Stewart en los días previos a la masacre. Incluso en una entrada de su diario, fechada 8 días antes del crimen, Stewart alegó que consideraba suicidarse y destacó que pensó en llevarse a muchas personas con él, pues no le importaba. Pero los fiscales tenían un alto límite que superar para obtener una condena. Los abogados de Stewart argumentaron con éxito que el juez debería transferir la carga de la prueba de la defensa de Ambien a los fiscales. Esto significó que si el jurado conservaba alguna duda razonable de que Stewart no tenía el control de sus acciones, debían absolverlo de los cargos. Los testigos describieron a Stewart caminando por los pasillos del asilo de ancianos poco después de las 10 a.m. del 29 de marzo con una escopeta de bomba de calibre 12, disparando a 7 pacientes en sus camas o sillas de ruedas a quemarropa. Persiguió al enfermero Jerry Avant, de 39 años, que intentaba apartar a los pacientes del peligro, antes de arrinconarlo en un pasillo de servicio y dispararle al menos 2 veces, según el testimonio. Avant sobrevivió a sus heridas, que incluían una fractura de fémur, el tiempo suficiente para ser trasladado al hospital regional First Health More, donde murió en una operación. Una sola bala, disparada a 40 yardas de distancia, fue lo que frenó el frenesí asesino de Stewart. El proyectil del oficial Justin Garner fue el único método viable para detener al tirador y salvar más vidas. Su testimonio fue clave para desarticular el argumento de automatización y sembrar dudas suficientes sobre las motivaciones reales del homicida. Robert Kenneth Stewart pasará el resto de sus años solo, recluido en la prisión central de máxima seguridad de Carolina del Norte, ubicada en Raleigh, donde jamás volverá a amenazar la vida de nadie. Mientras que en 2017 la Universidad de Cambridge publicó un diario científico basado en las consideraciones que deberían adoptar los centros de cuidados para adultos mayores basados en los dolorosos resultados de esta masacre. El material se tituló Consideraciones para eventualidad de violencia masiva. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
It's a great time to save big on everything for your next project at Menards. Get free estimates fast on new energy-efficient windows from Jeld-Wen. Choose from vinyl or wood windows and customize the perfect size and unique features for your home. Save big on all Jeld-Wen windows today. View our entire selection of Jeld-Wen windows on Menards.com. Plus, the weekly flyer for other great deals happening now. Save big.